Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás en este día, en esta nueva jornada de trabajo en un programa Entre Amigas?
Muy contenta de estar por acá, de pasada, pero bueno, siempre es lindo poder reencontrarse contigo, con Sonia, con Eric, con todo el equipo de trabajo y, bueno, obviamente con nuestras amigas del otro lado para compartir un nuevo programa de Entre Amigas que, bueno, tratamos de que sea lo más grato posible con lo mejor posible de nosotras para que a ustedes también les pueda gustar. ¿Vos cómo andás, Sandra?
Muy bien, y realmente hoy tenemos un programa comprometido con, bueno, las problemáticas que nos rodean en esta vida, así que les rogamos a nuestras amigas y nuestros amigos que presten mucha atención, que nos sigan y que no cambien su estación del dial y que sigan acompañándonos durante esta media hora de programa. Bien, yo supongo que a pesar de vivir lejos ahora, Natalia, trajiste tu receta bajo el brazo anotadita porque sé, ya me estuve enterando que te salen muy bien las tartas de cebolla, que cocinás bastante verduras por allí para dejar prontas para la semana.
Claro, el hecho de estar trabajando y bueno, ir y venir y estar sola que mi mamá no me puede cocinar, bueno, hace que prepare algunas comidas que me puedan durar, como la receta que traje hoy, que es una tarta de pescado, la empanada gallega conocida por ahí. Y es una receta muy sencilla y que, bueno, rinde bastante. Además, la pueden hacer con lo que va quedando, así, a fin de mes, que bueno, no compramos
tantas
cosas.
No hay tanto dinero para comprar ingredientes, entonces, bueno, lo que queda en la cocina.
Exactamente, se va revolviendo, se va arreglando con lo que tiene por ahí.
Bueno, y a ver cómo es.
Bueno, para la masa es muy sencilla. Necesitamos 2 tazas de harina, 3 cucharaditas de polvo de hornear, sal le ponemos a gusto, 1/2 taza de aceite y 1 taza de agua hirviendo. Es muy sencillo, ponemos la harina, la sal y el polvo de hornear. Luego le agregamos el aceite y lo vamos mezclando con la harina. Luego le agregamos la taza de agua hirviendo y queda pronta. Le ponemos para estirarla un poco de harina sobre la mesa y estiramos con el palote o con lo que tengan. Y queda muy fácil de extender.
Bien, ¿el agua caliente o hirviendo?
Hirviendo tiene que estar. Luego, para el relleno de esta tarta necesitamos una cebolla que la cortamos en cuadraditos, digamos, un poquito grande, morrón rojo, 3 cucharadas de aceite, sal, pimienta, orégano, limón, lo que quieran ponerle para darle sabor, y pescado pueden usar, o pescado fresco, más o menos 200 gramos de cualquier especie de pescado, o pescado en lata, puede ser sardinas, atún, lo que tengan. Eso es totalmente para utilizar lo que hay en la vuelta. Y bueno, y salsa de tomate. Entonces, bueno, doramos las cebollas con el aceite y el morrón. Le agregamos los condimentos. Revolvemos hasta que esté dorado todo. Luego le agregamos el pescado. Cuando se cocina, le agregamos la salsa de tomate y dejamos que se espese. Se le puede agregar también un huevo para que quede unido. Eso lo ponemos en la tortera donde ya está la masa puesta y bueno, marcha, le ponemos tapa con la masa mismo y lo mandamos al horno. Muy sencillo, como una tarta normal. Las cantidades son más o menos para, bueno, 6-8 porciones, ¿no? Una tartera un poco chica, pero bueno, eso lo pueden ampliar ustedes según la cantidad de miembros de la familia y queda rica y bueno, rinde bastante para un copetín, si vienen amigos. Pueden utilizar esta receta.
Así que habrá que probar, ¿eh? Sobre todo va a haber que invitar amigos para poner en práctica esta tarta gallega. Bien, entonces, ¿escuchamos algo de música, Natalia? ¿Estás con ganas de escuchar música hoy?
¿Cómo no? Me encanta escuchar la música más muy buena selección de temas que tenemos en Entre Amigas.
Hemos vuelto y Natalia me estaba comentando que había unos consejos muy útiles para compartir con nuestras amigas.
Sí, son sugerencias naturales para bajar la fiebre. O sea, si el termómetro marca más o menos 38 grados, lo mejor, obviamente, es llamar a un médico. Pero mientras viene, se pueden intentar bajar la fiebre con estrategias caseras, ¿no? Podemos mezclar partes iguales de tilo, manzanilla y tomillo, preparar una infusión con estas hierbas, colarla y beberla fría. Otra de las técnicas puede ser que en un recipiente con una taza de agua hirviendo, agregarle una cucharadita de tilo. Lo dejamos reposar unos 5 minutos y lo colamos y también se puede beber tibio. Otra de las soluciones podrían ser a un recipiente con agua hirviendo, sumarle 25 gramos de hojas frescas de salvia, 50 gramos de miel y 3 cucharadas de jugo de limón. También se puede colar y beber. Y bueno, muy conocido pero efectivo a la vez es aplicar paños fríos sobre la frente para también bajar la fiebre.
Así que no olvidar llamar al médico porque
no, por supuesto.
Es el principal consejo, pero bueno, por lo menos algunos truquillos para saber qué hacer cuando realmente nuestros hijos o nuestros allegados están muy molestos por la fiebre.
O nosotras mismas que tenemos muchas cosas que hacer y bueno, no tenemos mucho tiempo de esperar al médico, tenemos que hacer cosas en el medio, así que es una buena infusión natural todo, no medicamentos.
Nada de riesgo.
Todo muy sano.
Bueno, Natalia, yo quisiera compartir un poema hoy porque se acerca el momento de la entrevista y sabes que, bueno, hoy es una entrevista, como te decía al principio, muy comprometida porque es un tema muy serio y sin duda cuando uno aborda estos temas serios, una de las cosas que hay que tener en cuenta es, bueno, Dios guiándonos en la vida, el Señor de nuestras vidas haciendo cosas que a veces no entendemos pero que sin duda tienen un porqué. Que él lo conoce, a veces nosotros nos damos cuenta, pero a veces no. Y estuve seleccionando un poema que dice Confía, así se llama, y justamente habla de todo lo que Dios hace y que nosotros no podemos hacer. Dice así: Tú no fuerzas a una flor a que abra, la flor la abre Dios. Tú la plantas, la riegas y la resguardas, lo demás lo hace Dios. Tú no obligas un amigo a que te ame. El amor lo da Dios. Tú le sirves, le ayudas, en ti la amistad arde, lo demás lo hace Dios. Tú no obligas a un alma a que crea, la fe la da Dios. Tú oras, trabajas, confías, esperas, lo demás lo hace Dios. Así no trates de adelantarte a su plan de amor, trabaja, ayuda, vive para amarle, lo demás lo hará Dios. Bien, amigas, ha llegado el momento de la entrevista. Y bueno, es una entrevista sin duda que hace mucho queríamos realizar, pero no encontrábamos, bueno, el cómo hacerlo, porque es un tema muy difícil y sin duda no es fácil encontrar quién se anime a hablar de este tema, ¿no? Hace poco, cuando invitábamos a Melba González a compartir su experiencia de trabajo con los chicos en un ómnibus sin ruedas, si ustedes recordarán, ahí llegó el momento de hacer una invitación que tenía que ver con su experiencia de vida personal. Y el tema de la entrevista en el día de hoy tiene que ver con la muerte de los hijos. Por eso ahora me entenderán cuando digo que no es fácil para un papá, para una mamá, ponerse a hablar de este tema. Y agradecemos muchísimo a Melba y a Mario, este matrimonio que ha venido a compartir una experiencia muy dura de su vida, pero que pienso yo que si están acá es porque piensan que su experiencia puede servir a otros que estén pasando por un momento así. Bienvenidos.
Gracias.
Bueno, a dúo, ¿verdad? Así que están muy bien coordinados, ya veo. Me imagino que si con esa coordinación trajeron todas las respuestas, vamos a marchar, que es un lujo en esta entrevista. Pero bueno, el tema, si bien es difícil, vamos a comenzar con el asunto de que cómo se siente un papá, una mamá, cuando le comunican, que en el caso de ustedes fue por una enfermedad, ¿verdad?, que Ramiro falleció. ¿Cómo se sienten ante un diagnóstico así tan terminante? Y bueno, quizá podríamos tocar el tema de que hay otros casos en los cuales no hay diagnóstico y la muerte es sorpresiva, es un accidente o una cosa así.
Bien, lo más importante tal vez es saber que nosotros creíamos que nuestros hijos, como habíamos hablado anteriormente, son de Dios. Y cuando uno recibe ese tipo de noticias, en realidad siente que son de uno, que lo que pierde es algo que se nos escapa o se nos rompe dentro de nosotros mismos, ¿no? Como padres, nosotros recibimos un diagnóstico de una enfermedad muy severa, en este caso era una leucemia que estaba en una etapa muy avanzada, y duró 2 meses la enfermedad, te digo, desde que supimos el diagnóstico hasta el día de su muerte.
O sea, algo muy rápido. Muy rápido. Si bien no fue un accidente o algo tan tan drástico en el momento, igualmente fue muy rápido como para acomodar las mentes a pensar en una muerte, ¿no?
Sí. Yo creo que lo más importante que uno... Hace 4 años que pasó esto, si uno vuelve hacia atrás, lo más importante tal vez es ver la providencia de Dios en esas instancias. La primer sorpresa, el primer shock... Uno queda como que se le ha salido el piso debajo de sus pies. Cuando yo supe la noticia, lo primero que hice fue ir a la iglesia antes de ir a mi casa, porque no me animaba a ir a mi casa a decir lo que tenía que decir. Enfrentarme con mi familia, con su hermano, con el papá y decirle lo que yo sabía. Entonces fui a la iglesia primero. Sin duda recibí fuerza para poder llegar a mi casa después. Y bueno, y en el momento que enfrentamos la situación, bueno, la situación estaba ahí, fuimos viendo la mano de Dios en pequeñas cosas, casi que no la podemos explicar, pero situaciones que se iban dando, de si bien la enfermedad tal se internó y necesitamos apoyo económico de mucho porque eran muy caros algunos tratamientos, y bueno, y en esas cosas también pudimos ver la mano de Dios y en la fortaleza que
les daba,
que nos daba, era cada día, no teníamos nada para mañana, era el día de hoy, pero para el día de hoy lo teníamos.
Mario, ¿y ocurre esto de salir a buscar soluciones mágicas cuando hay un diagnóstico así tan terminante o tan triste, no?
Lo que pasa es que hay muchos hermanos que te dicen, anda ya, vení para acá, que Dios se está moviendo en determinado lugar. Y uno también tiene que tener la convicción de que Dios nos da las cosas para que nosotros las utilicemos y no para que otros hagan uso de ellas, ¿no? Entonces, cuando Dios te da la convicción de que, bueno, volvamos un poco al principio. Cuando yo supe que Ramiro tenía leucemia, yo supe que ya no tenía... fallecía, digo, yo sabía
fue
que
una
no.
convicción que Dios
fue
puso
una
en
convicción
tu
que Dios puso en mi corazón. Todo el mundo quería orar por mí, por la familia, porque Dios hiciera un milagro, pero uno también tiene que aceptar esa parte de que, bueno, nuestros hijos un día tendrán que partir. No queremos verlos partir nosotros, más bien queremos que ellos nos vean partir a nosotros. Pero yo tuve la convicción de que no había quien pudiera orar por él, porque Dios ya me había dicho que él se lo iba a llevar. Yo tuve esa firme convicción de que él no volvía a casa.
Yo te preguntaba esto porque supongo que hay muchos casos en que las personas desesperadas buscan soluciones, bueno, porque tal predicador o porque en tal lugar, o quienes no creen en el Evangelio buscan el agua de Querétaro u otras cosas, claro, que dicen, bueno, allí está la solución mágica, ¿no? Claro. Y es una cuestión de que, bueno, una situación desesperante, sí, ¿no? Pero a veces Dios resuelve, claro, como decía Mario, llevárselo y no obrar en que mejore, sino que Él ya resolvió.
Sí. Uno tiene que tener esa... De que nos toca vivir ciertas cosas y, bueno... Dios mandó a su Hijo al mundo sabiendo que en determinado momento, inclusive Cristo sabía que en determinado momento Él tenía que dejar esta tierra. Bueno, a mí me dio la convicción de que Ramiro ya dejaba. Ramiro ya no estaba más con nosotros.
Muy bien, vamos a hacer una pausa porque sin duda en esta entrevista más que en otras necesitamos estas pausas para respirar un poquito y seguir después con el momento capaz más duro, ¿no? Que es cuando, bueno, ya muere un hijo y cuáles son estas cosas que pasan por la cabeza de los padres, ¿no? Ya volvemos.
Descansa tu pesar si estás en la tempestad. La vida nos marca si hay necesidad. La inocencia no es un mal, el tiempo probará.
y la misericordia dada por su gracia y bondad.
La vida nos lastima, para mi ser. Y a lo lejos escuché una voz muy especial.
Estamos nuevamente, les recordamos, con un matrimonio hoy. Ellos están compartiéndonos una experiencia muy dura de su vida, pero que sin duda no son los únicos que han pasado por esta situación. Así que volvemos a agradecer el hecho de que estén acá, porque sabemos que no es fácil recordar y pasar, como repasar por la mente toda esta experiencia, ¿no? ¿Y qué pasó entonces cuando, bueno, ya se enfrentan a la muerte? O sea, ya no era un diagnóstico, sino que, bueno, esto sucedió, Ramiro falleció. ¿Y qué pasa por la cabeza de los padres? ¿Confusión?
Bien,
¿qué?
Sí, nosotros estábamos, si bien, seguramente sabiendo, por un lado estábamos sabiendo, pero por otro lado no queríamos. Entonces es como una lucha interior, una lucha de fe también, porque uno también está en las interrogantes, porque a mí, porque con él, porque Dios, los enojos con Dios.
Es natural entonces,
sí,
enojarse con Dios,
sí,
en situaciones,
claro,
así.
Y también en ese momento darse uno cuenta que teniendo al Señor las cosas, a pesar de la tragedia personal que implica para uno perder a su hijo, que estábamos mostrándolo al Señor ahí. Porque cuando Ramiro estaba muriendo, el padre cantaba con él, y fue un momento glorioso de despedida.
Claro, que sin dejar de ser triste, tiene toda aquella dimensión,
sí,
diferente. Por,
sí,
por hacerlo desde una perspectiva de fe. Como
desde una perspectiva de fe, que yo sé que las enfermeras que nos acompañaban, después hemos hablado porque somos compañeras de trabajo, pudieron vivirlo como una experiencia de vida, aunque fue una situación de muerte.
Ahí está. Bien, y para un papá, donde fallece su hijo varón, su primogénito, es difícil, ¿no? Porque siempre hay como una proyección de los varones hacia tener sus varones. Y
sí, es difícil, pero digo, el día que ya estaban, cuando estaban para cerrar el cajón, me pidieron para dar un pastor, para dar una palabra. Yo dije, bueno, tú das la palabra, pero yo quiero tener una palabra antes para todos aquellos que han venido a acompañar a Ramiro, porque entonces yo les dije que es un poco egoísta, tal vez como cristiano, que aquel que quisiera ver a Ramiro, que creyera que Jesucristo había venido por él, que creyera que aceptara a Jesús como su Salvador para que un día en el cielo lo pudieran ver. Tal vez es un poco egoísta lo que estoy planteando como creyente, pero es real. Sé que a mi hijo lo voy a ver en el cielo y sé que muchos, en alguna medida, escucharon esa palabra. Digo, porque hay muchas veces que uno no tiene oportunidad de presentar el Evangelio. Me tocó una oportunidad muy triste de presentarlo, pero se enteraron de que Cristo puede hacer las cosas, de que Cristo nos puede dar esa vida abundante y esa vida eterna que algún día la compartiremos con Él en el cielo.
Muy bien, hacemos otra pausa entonces, y creo que el próximo bloque será, no sé, con una perspectiva más esperanzadora, porque sin duda, como decía Melba, ¿no?, en medio de esta esperanza, en medio de esta experiencia de muerte, hay todo un significado de vida, así que ya volvemos.
Precio habrá todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para...
Bien, amigas, volvemos entonces. Estamos hablando de una experiencia muy triste, pero decíamos en el bloque anterior, hay una cuestión de esperanza en todo esto, y creo que Mario ya alargó algo así cuando dice, bueno, yo sé que a Ramiro lo voy a ver en el cielo, ¿no? Y es la diferencia, sin duda, de cuando fallece una persona que cree en el Señor Jesús, a cuando, por el contrario, una persona que ha dicho no al Señor Jesús, y bueno, es otra la perspectiva, ¿no? Digo, un poco compartir eso me gustaría con nuestras amigas.
Eso que Mario decía, yo lo he podido, seguir compartiendo. Una de las personas que estaba cuando él dijo eso, es un médico que trabaja allá en el lugar donde Ramiro falleció y que estaba allí. Y han pasado ya 4 años y él siempre me dice, en otras situaciones que han habido de muerte, lamentable también, de otras personas, de niños también, y dice, yo en realidad aprendí una cosa, con tu caso, que tu marido dijo, dice, si creen, no se preocupen por venir acá a despedirse, pero si no creen, vénganse a despedirse porque no lo van a ver más. Pensando en ese ritual, digamos, que acá en nuestros países tenemos de una despedida a la persona fallecida, de un beso, ¿no? Que bueno, que para mí es muy duro eso, es como que siempre pensé que ahí estaba el envase y ni siquiera me acerqué, pero otras personas necesitan el contacto con el cuerpo de la persona que no está como última vez. Uh-huh. En realidad no era la última vez, entonces casi que ni me preocupé de mirar tanto el envase, porque como él no estaba ahí, desde una perspectiva también de esperanza, ¿no?
Vos tenías un versículo seleccionado.
Sí, yo tenía 2 versículos para compartir. Y uno está en 1 Corintios 13:13, que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de ellos el más importante es el amor. Pensando en esto, que en las situaciones de dolor, de ausencia, de pelea con Dios o de pelea con la vida, porque nos saca cosas tan importantes como nuestros hijos, eso, que permanece la fe. Que tiene que permanecer la fe en nosotros, que tiene que permanecer la esperanza y también tiene que permanecer el amor entre las personas que quedamos para poder vivir de una manera mejor y a pesar del dolor poder levantar la cabeza, poder mirar hacia adelante, poder creer realmente. Y ahí engancharíamos el otro versículo de Apocalipsis 21:4 que dice que enjuagará este Dios toda lágrima y que ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni habrá más llanto. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esa es la esperanza.
Exactamente. Y también es lindo mencionar que no solamente ustedes como actores de esta experiencia, sino que también comentaban fuera de micrófonos cómo Dios obró en la vida del hermano de Ramiro, ¿verdad?
Sí,
que
claro.
Se llevaban muy poco tiempo. Capaz, Mario, podías comentar algo de eso para mostrar cómo Dios está fortaleciendo, digo, en forma completa, ¿no? No a uno ni a otro en especial, sino a una familia entera que sufre una pérdida así.
Sí, sin duda es difícil hablar de lo que siente otra persona. Digo, nosotros hemos visto que, si bien no, los caracteres de las personas son todos distintos, en este se ve, nosotros que lo veíamos mucho más. Loni, vimos que tiene buenas convicciones de su fe, y bueno, ya digo, hablar de otra persona en este caso tendría que estar él en este momento, pero él en todo momento fue consciente de que su hermano lo iba a ver en el cielo, y el día que falleció, mi mamá, bueno, se puso muy mal, se enojó mucho con Dios y dijo algunos improperios, pero le dijo: no te hagas problema, abuela. En un tono muy fuerte le dijo: cállate, abuela, porque mi hermano está mejor ahora que antes. Eso es lo que yo puedo compartir de lo que él, de aquel momento. Pero yo quisiera compartir un versículo bíblico, que está en Primera de Corintios 15:19, que no solo debemos esperar en esta vida de Cristo. Dice, si en Primera de Corintios 15:19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. O sea que tenemos que esperar llegar al cielo para disfrutar las riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y tener la convicción también de que nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos no son nuestros. Es una mayordomía que Dios nos da.
Como todas las cosas.
Y como todas las cosas. Y de ellos deberemos dar cuenta. Porque es una vida a la cual nosotros tenemos que testificarle con nuestra vida propia. Uh-huh. Amén.
Realmente es muy importante lo que has dicho, porque es un ejemplo para muchos padres que tienen aún a sus hijos y que están a tiempo de poder testificarles, de poder hablarles con el ejemplo de su propia vida. Así que, amigas, disculpen quizá las toses, no sé, es que es un tema tan especial que las gargantas a veces se llenan de un nudo ahí y es difícil seguir hablando. En una ocasión en donde uno recuerda a seres queridos y que ya no están, pero por un tiempo, ¿no? Esa es la linda esperanza de que en un tiempo que no sabemos si quizá sea muy pronto, quizá en este día o quizá en poco tiempo, pero vamos a volver a estar juntos porque hemos creído en un Señor y porque eso nos va a reunir en el cielo en un momento.
Amén.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, por estar en esta entrevista con nosotros. Es realmente de mucho valor, porque no a cualquiera se podía invitar a compartir sobre una experiencia así, y ustedes han tenido el valor de hacerlo. Gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un gusto también para nosotros.
Esta música nos hace notar que, bueno, lamentablemente tenemos que terminar el programa, pero antes de irnos les vamos a dejar nuestra dirección por si necesitan hacernos algún comentario o plantearnos alguna duda. La dirección de correo es Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, puede utilizar nuestro número de fax 00598 2 309-9842 o utilizar nuestra dirección electrónica llamada@adinet.com.uy. Esto ha sido todo por hoy, amigas. Esperamos que les haya gustado y nos encontramos en la próxima oportunidad.